de radio. Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Ya estamos de vuelta. Y bueno, es interesante esto. Había dicho la presidenta que no se iban a estar enganchando en lo que dijera Donald Trump. Y que ya sabe que cada día tiene algo para alguien, ¿no? A veces le toca a México, a veces le toca a los daneses, a veces le toca a la OTAN, en fin. Y ayer en esta conferencia de prensa, dentro de las muchas cosas que dijo Donald Trump, porque habló del Canal de Panamá y habló de muchas otras cosas, se refirió a México con estos dos mensajes que le hemos estado reportando desde temprano. Uno, que me parece realmente importante, que es que México dice lo gobiernan los narcos, básicamente, que es un país que es muy peligroso, ya sabe, el estilo trumpista. Y dos, que si hay que cambiarle de nombre al Golfo de México, que pues, termina siendo algo de esas cosas que generan conversación, pero pues que si no tiene otros efectos, pues no sirve para nada engancharse en esa discusión. Pero bueno, le doy este contexto para entender la respuesta de la presidenta Sheinbaum, que pues no creo que no solamente decidieron contestarle con uno de los colaboradores, sino la propia presidenta ya se subió al tema. Cuéntanos, querido Ernesto, muy buen día.
Así es, querido Emilio, ¿cómo estás? Muy buenos días a Oscar, también Diego, felicidades también por este año. Y como tú lo comentas, mi querido Mario, lo que inicia en esta conferencia matutina, que en el principio, según dijo la misma presidenta, se dedicaría al tema de la vivienda, a los avances que ha registrado este proyecto de 2 millones de viviendas para los mexicanos y de los nuevos descubrimientos de casos de corrupción que en ese momento explica Octavio Rivero Romero, que es el titular del Infonavit. Bueno, pues la presidenta quiso que antes que todo eso se diera un preámbulo con la explicación de Alfonso Suárez del Real. Alfonso Suárez del Real, quien se integra al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum como asesor para el área de comunicación social, y que bueno, todos conocemos por su activismo político en favor de la izquierda, muy cerca del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, que tuvo una participación también diplomática durante el sexenio anterior, pero que ahora se integra para asesorar en asuntos pues particulares que tenga que asignar la presidenta. Hoy Alfonso Suárez del Real presenta lo que fue el primer mapa mundi de lo que era la antigua América, la América mexicana, que se quedó en este documento plasmado, un mapa mundi del siglo XVII, que mostró en una diapositiva Alfonso Suárez del Real, y donde se observa cómo es que se realizó esta cartografía, nombrando a la parte del continente de Norteamérica como la América Mexicana. Esto pues a raíz pues justamente de la colonización que vino desde Europa por parte de España, y que bueno, se centró particularmente en lo que antes conocimos como la Nueva España, que fue nombrada así, el territorio que ocupaba pues el México prehispánico. Luego de esa explicación de Alfonso Suárez del Real, en donde dice que en la antigua constitución de Apatzingán, el mismo José María Morelos y Pavón había nombrado a ese territorio como la América Mexicana, pues el mismo Suárez del Real concluye su explicación diciendo que bueno, parte de ese territorio que con los años se fue consolidando, pues se perdió por parte del gobierno de Santana. Y bueno, luego de esa explicación histórica que da como contexto Alfonso Suárez del Real, la presidenta únicamente tomó el micrófono, pide que le vuelvan a poner la cartografía de lo que ha de ser el mapa de la América Mexicana, y esto fue lo que comentó la presidenta. Vamos a escuchar.
Digo, obviamente el Golfo de México es reconocido el nombre por Naciones Unidas, es un organismo de Naciones Unidas, pero el siguiente, ¿por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? ¿Verdad que sí? Desde 1607, la Constitución de Apatzingán era de América Mexicana. Entonces, vamos a llamarle América Mexicana. Se oye bonito, ¿no?
Y fue todo lo que dijo, y de adelante siguió ya la explicación de lo que es el avance en el programa de vivienda por parte de la titular de la SEDATU, y en ese momento Octavio Romero está haciendo la explicación en Infonavit. Pero llama la atención que la presidenta haya dicho que como estaba segura que le iban a preguntar, pues que esto iba a quedar solamente ahí y que ahí lo iba a dejar. Vamos a ver si es que agrega algo más, si es que dirige algún mensaje más directo al presidente electo de los Estados Unidos. Pero bueno, caracterizada a la presidenta por esta forma que tiene de ironizar, también dice que al parecer a Donald Trump no le informaron bien y pues que él seguramente piensa que sigue gobernando México, pues Vicente Fox o Felipe Calderón. Dice, le van a informar porque quien ahora gobierna, pues es el pueblo de México. Y eso es parte de lo que habla la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Y mire, a ver, se lo informamos porque es lo que está diciendo la presidenta, pero no nos equivoquemos aquí. La discusión no es si se llama Golfo de México o si se llama América Mexicana. Pues esa es una cosa que sirve para hacer memes, sirve para entretenernos en las redes. El tema importante de lo de ayer es el señalamiento de Donald Trump de que México esté gobernado por los cárteles. Y ese sí es importante porque está en línea con la posible designación, probable yo agregaría, designación de las organizaciones criminales como grupos terroristas y el debate de fondo que es la posible intervención del gobierno de Estados Unidos a nuestro país para desmantelar las redes del narcotráfico y los vínculos entre políticos y el crimen organizado. Y eso me parece que ahí el gobierno mexicano pues se encuentra en una situación mucho más difícil de refutar y decir que el narco no controla partes del territorio como partes de Michoacán, como partes de Sinaloa, donde tenemos esta escalada de violencia, partes de Guerrero, la violencia que tenemos en entidades como Guanajuato, lo que ocurre en el estado de Chiapas. Es decir, es más fácil desempolvar un mapa y del 1600 y decir, miren, ahora vamos a hablar de América Mexicana, que explicar por qué el narco sí ha penetrado sistemáticamente en nuestro país, más allá de García Luna, incluso siendo ese uno de los ejemplos según la justicia de Estados Unidos, pues no es el único, está lejos de ser el único caso, y ese es el tema de fondo, ¿eh? Lo demás son distractores, insisto, nosotros le reportamos lo que dice la presidenta para que usted lo conozca, pero que no nos confundamos en dónde poner el foco de atención, y la atención hoy está con Estados Unidos y el señalamiento de que en México gobiernan por lo menos en partes del territorio, el crimen organizado. 8:15, vámonos con más noticias.
Estas son las noticias.
Así es, nos vamos con más información. Les platicamos que el comandante Juan Carlos N., supervisor operativo de la Policía Municipal de Culiacán, es atentado por el Boulevard Las Torres en el sector Barrancos. El supervisor fue interceptado por sujetos armados. Los responsables le dispararon en repetidas ocasiones y escaparon de manera inmediata. Sobre el particular, el gobernador Rubén Rocha aseguró que no hay una estrategia para proteger a policías en medio de la crisis de violencia que vive la entidad.
Y también les contamos que burócratas y trabajadores despedidos del gobierno del estado tomaron este martes diversas secretarías de la administración estatal para demandar la reincorporación inmediata de 677 extrabajadores cuyas plazas fueron suprimidas por un decreto enviado por el gobernador Salomón Jara.
Y en información internacional, Meta realizará cambios importantes en su política de moderación de contenido en Facebook e Instagram, ya que eliminará los verificadores de información y los reemplazará con notas comunitarias así generadas por los usuarios. Aquí el reporte de Radio Francia.
Zuckerberg anunció que la compañía iba a deshacerse de sus verificadores de datos externos por el momento en Estados Unidos. Este cambio radical ha sido interpretado como un intento de apaciguar al presidente electo Donald Trump. La verificación de datos y la investigación de la desinformación han sido temas candentes en el clima político de Estados Unidos. Los defensores del sistema actual consideran que la decisión de Zuckerberg es un gran paso atrás en la moderación de contenidos. Para sectores conservadores, en cambio, el sistema actual restringe la libertad de expresión y aplica la censura a contenidos de derecha. El Partido Republicano y Elon Musk, propietario de X, han expresado quejas similares. Como alternativa, Zuckerberg dijo que las plataformas de Meta, Facebook e Instagram podrían utilizar Community Notes, similar a lo que hace X en Estados Unidos. Pero la eficacia de esta herramienta de moderación colaborativa para combatir contenidos falsos ha sido cuestionada repetidamente. Especialistas han denunciado que los usuarios de Community Notes están muy motivados por razones partidistas.
Y seguimos con más noticias de Estados Unidos. Y les comentamos que un tercer foco agravó este miércoles la situación de los incendios que mantienen en estado de emergencia aparte de Los Ángeles, en California, con 30.000 personas evacuadas y miles de bomberos movilizados ante la amenaza de que las llamas lleguen a zonas de viviendas.
Europa.
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha reiterado este martes que Groenlandia no está en venta, lo dijo así, en plena polémica por las aspiraciones soberanistas planteadas por el futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la visita al archipiélago ártico del hijo mayor del magnate, Donald Trump Jr., quien llegó a ese lugar como turista luego de que su padre adelantó que Groenlandia sería un excelente territorio de los Estados Unidos.
América Latina.
Y en América Latina, las declaraciones del presidente electo de Estados Unidos de recuperar la administración del Canal de Panamá, retomadas ayer por Donald Trump, volvieron a generar una respuesta oficial del gobierno latinoamericano. El canciller panameño, Javier Martínez, fue contundente de nuevo con la respuesta. Escuchemos lo que dijo.
La soberanía de nuestro canal no es negociable y es parte de nuestra historia de lucha y una conquista irreversible. Las únicas manos que controlan el canal son panameñas y así seguirá siendo. Somos un país abierto al diálogo, hoy y siempre, a las inversiones y a las buenas relaciones, pero con la clara consigna que la patria está en primer lugar.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, nos vamos largos y tendidos con toda la información deportiva, con el crack de Ibero 99, Omar García, a quien saludo nuevamente con mucho gusto. Omar, ¿cómo estás?
¡Qué gusto de nueva cuenta! Y pues vámonos largos y tendidos con la noticia que ya estábamos platicando en el adelanto. Miguel Herrera se incorporará otra vez a un banquillo, ahora en Costa Rica, como director técnico de su selección. Esto rumbo al Mundial del 2026 en Norteamérica, donde, bueno, por supuesto, esta selección tiene una perspectiva de poderse clasificar de una forma cómoda, teniendo en cuenta que Estados Unidos y México no estarán presentes en el proceso clasificatorio. Y bueno, pues que de todas maneras es un invitado habitual hacia las Copas del Mundo y que se ha puesto como el gran gigante del fútbol centroamericano. Y bueno, pues con esto muchas apuestas en esta región de CONCACAF con técnicos mexicanos. Recordar a Luis Fernando Tena, que ganara la medalla de oro con la selección mexicana en Londres 2012 y que, bueno, toma el banquillo de Guatemala. Ahora Miguel Herrera, también exentrenador del conjunto tricolor, ahora lo estará haciendo con Costa Rica. Habrá que ver también cómo se va acomodando, pero bueno, una movida que ya se había cantado. De hecho, durante los últimos dos procesos de director técnico de la selección tica ya había sonado como nombre y bueno, finalmente se corrobora ya como una realidad. Por otro lado, con relación al deporte mexicano, series de la Liga Mexicana del Pacífico que están pues detenidas en este descanso de semana, que bueno, pues ahora ya estamos en este acomodo. Hoy, si los Naranjeros de Hermosillo derrotan a los Yaquis de Ciudad Obregón, estarán instalándose en la siguiente etapa. Mismo escenario para los Algodoneros de Guasave, que llevan una ventaja de 3-2 frente a los Cañeros de los Mochis. En caso de que tanto los Yaquis como los Algodoneros consigan la victoria, pues nos iremos al séptimo hijo y definitivo de sus respectivas llaves en esta primera etapa de eliminación en la Liga Mexicana del Pacífico. También resultados de la NBA: el Miami Heat venció 114-98 a los Warriors de Golden State, también triunfo de los Celtics de Boston 118-106 sobre los Nuggets de Denver, así como los Mavericks 118-97 vencieron a los Lakers de Los Ángeles, también victoria de los Rockets de Houston 135-112 sobre los Wizards de Washington.
Muy bien, ahí están los resultados, querido Omar, gracias. Y bueno, pues éxito a Miguel Herrera en esta nueva etapa. en la que, bueno, pues otro técnico mexicano que va a estar en el Mundial, aunque no sea con el equipo nacional. Gracias, querido, como siempre.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García. 8:23.
Político MX. MX.
8:23 y nos vamos a nuestra siguiente entrevista con Político MX y Alfonso Basilio, socio y director, a quien saludo con mucho gusto esta mañana. Poncho, ¿cómo estás? Te saluda Oscar Reyes.
Estimado Oscar, y por supuesto la gente que nos escucha a través de Ibero 90.9, un saludo. Feliz inicio de año, aunque ya muchos dicen que no se debería decir, pero como no habíamos tenido la oportunidad, pues...
Yo digo que sí, querido Poncho, que si no has visto a alguien, le puedes decir, aunque sea junio. Soy un radical en ese tema.
Coincido y me sumo a tu pensamiento, Radio.
Eso, muy bien, Poncho.
Oigan, pues miren, creo que vale la pena, y es una revisión que hemos estado haciendo en Político MX y en Pulse MX, pues a propósito de las empresas públicas, que ahora parece tener un nuevo auge, ¿no? Desde el sexenio pasado, recordemos que esta semana la presidenta Sheinbaum presentó el proyecto Línea, ¿no? Que va a ser una empresa que tampoco queda del todo claro si va a ser pública, privada, una APP de esas que estaban muy satanizadas porque eran de las ideas de los neoliberales. Una APP sería una asociación público-privada. Pero también tenemos el caso de Mexicana, que vaya escándalo el que ha sido en los últimos días cuando pues se queda con solo dos aviones y la cancelación de 8 rutas, dejando, por cierto, a varios viajeros varados, ¿no? Y ya con el boleto comprado y planeando su viaje, y pues resulta que no van a poder volar porque la ruta no funcionó. Y es que la historia de las empresas públicas en México es larga. Pero como mucho de lo que ocurre con la 4T, porque así es pues son ideas de los 70, de 1970, del siglo pasado, y no lo digo de manera despectiva, sino como algo que simplemente estoy describiendo de lo que pasó, porque fíjense, o sea, nos pusimos a sacar datos, entre 1970 y 1982, en México llegaron a existir 1,182 empresas estatales. Y había de Órale. Todo, ¿no? Tenemos, obviamente, Pemex, tenemos Luz y Fuerza del Centro, que seguramente son las más conocidas, Teléfonos de México, obviamente, ¿no? Televisiones, ¿no? O sea, bueno, medios de comunicación, había fábricas de bicicletas, había fábricas de lámparas, había fábricas de... Y todo eso era del Estado, ¿no? Y pues la idea era pues que el Estado produjera este tipo de cuestiones y que no necesitaba, digamos, de la inversión privada, y era pues este modelo... muy interno de desarrollo económico, que en realidad estaba sustentado en una cosa que en este momento no tenemos y que también es importante, Cantarell, porque a finales de los 70 se descubre este campo petrolero pues muy, muy bueno, que se llama Cantarell, que hasta el momento ya le queda muy poca reserva, y eso ayudó a sustentar buena parte de estas empresas. Pero claro, viene el gran crack, la fisura en el 82, porque las empresas no tenían buen manejo, no eran sostenibles, no tenían ingresos. ¿Y qué es lo que tenía que hacer el gobierno? Pues el gobierno seguía subsidiándolas, ¿no? Con el impuesto y el dinero de los mexicanos, a pesar de que pues era una empresa viable, ¿no? Como pues cualquier otra empresa, ¿no? En la iniciativa privada, llega un punto donde si no te alcanza, pues la tienes que cerrar, ¿no? No puedes estar viviendo de préstamos indefinidamente, porque en algún momento te va a alcanzar hasta el cuello, ¿no? Entonces vino esto que pues también está muy satanizado ahora, que es la época neoliberal, que era pues vamos a desestatizar todo, vamos a privatizarlo.
Que el mercado lo resuelva.
Que el mercado lo resuelva, que también se volvió una... digamos, una a mi gusto, algo muy extremo, que tampoco necesariamente es lo ideal, pero pues ahora tenemos pocas empresas públicas, ¿no? Aunque parece que están teniendo un revival, pero creo que vale la pena como dar estos contextos, porque pues estamos viendo empresas que no necesariamente están teniendo éxito. Desafortunadamente, además, tenemos la próxima desaparición del INAI y muy seguramente no vamos a tener la suficiente transparencia de los datos de los manejos de Mexicana o del Tren Maya o de estas otras empresas, ¿no? Que se han ido creando, pero que sería muy importante tener todo transparente para ver si se está realizando bien los manejos empresariales como debe ser, o si pues más bien nada más están haciéndolo para que sea un argumento muy patriotero, ¿no? De es que por fin tenemos la aerolínea mexicana que regresó, y así pues con los trenes, y así con los puertos, y así con... Cuando en realidad pues es simplemente, creo que, una cuestión muy ideológica que se está llevando al extremo de, uno, pues no querer juntarse ni tantito con los privados, dos, no entender dónde el Estado puede tener una buena participación, una regulación, pero donde también los empresarios o la iniciativa privada, la que sea que esto signifique, pueda tener algo más de maniobra.
Perdón que te interrumpa, que justo tendríamos que romper estas dos visiones como dogmáticas, es decir, nunca el Estado debe intervenir, ¿no? Yo creo que hay casos donde es muy evidente que el Estado sí tiene que intervenir. En temas como la salud pública, por ejemplo, pues sí es importante que haya instituciones que lo atiendan. En el tema educativo, a mí me parece que es importante que haya educación pública, que no solamente existan las escuelas particulares, que qué bueno que existen, pero que no deberían ser las únicas opciones. El ejemplo que pongo siempre de los proveedores de Internet, ¿no? Hay sectores donde no es económicamente rentable para algunas empresas entrar, y es importante que el Estado garantice acceso a recursos, a servicios que se convierten en derechos, ¿no? En cultura, nos dicen, y también es importante, el Estado tiene que intervenir en el mundo de la cultura, pero en una aerolínea, por ejemplo, que nos ha costado, según Pascal Beltrán del Río, dice 35 mil millones entre la compra de la marca y todo, no sé exactamente de cómo obtiene la cifra, pero lo que nos haya costado una aerolínea que ocupa menos del 1% del mercado, que nos está costando un subsidio enorme, pues no hay justificación. Yo no he encontrado a nadie que me pueda decir por qué el Estado tendría que tener una línea aérea y por qué además, para acabarla, el Estado tendría que tener empresas de militares haciendo cosas que hacen los particulares muy bien, como tener 6 hoteles, por ejemplo, en el proyecto del Tren Maya, ¿no? ¿Por qué los militares operan hoteles en este país? Pues es algo que yo creo que no hay manera de explicar bajo ningún marco, ¿no?
No, y creo que ese es el otro punto importante en este análisis de lo que está ocurriendo en este momento con las empresas públicas, y es que pues ni siquiera se ha licitado correctamente, ¿no? O sea, básicamente la mayoría de estos proyectos de empresa pública se han entregado a las Fuerzas Armadas, ya sea la Marina o ya sea el Ejército. ¿Por qué? Pues digo, creo que hay una explicación un tanto más política, pero no pública, ¿no? De pues proveerles, ¿no? De mantenerlos de su lado, pero ciertamente, o sea, creo que no hay una justificación de lógica empresarial, pues, de por qué. Ahora, pues, los militares son muy buenos haciendo todo, pero no son el cuerpo dentro de la nación para poner un hotel, ¿no? O sea, pueden construir maravillosamente, sí, ¿no? O sea, tienen ingenieros de primer nivel, pero no están creados, este cuerpo, digamos, de fuerzas armadas no está creado para tener operaciones turísticas, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante darle perspectiva y voltear un tanto a nuestro pasado, porque de verdad, más allá de asustarnos y el asunto es, esto ya lo vivimos, y sobre todo muchas veces con el público más joven, que estoy seguro escucha este programa, pues no lo tenemos como una referencia, pero no es que regresemos a ese punto y lo tremendo que pasó, pero sí creo que vale la pena darnos perspectiva de lo que ocurrió en ese entonces, por qué ocurrió, qué estaba pasando, y pues también tener el símil con lo que está pasando ahora.
De acuerdo. Sí, muy importante es tener esta perspectiva. A ver, ya lo hemos vivido, ya el Estado ha tenido empresas y no salió bien la cosa. Y bueno, pues ahí está el tema de la discusión de cuándo sí, cuándo no. Gracias, querido Poncho, te mando un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, y por favor sigan a Político MX y a Pulse MX. Ahí está toda la discusión de esto y la grilla que está por iniciar en el Congreso también.
Gracias, y que vaya, que parece que va a haber material. Gracias, Alfonso Basilio, soy director de Político MX, y es que, nada más para que lo tenga usted en esto que apuntaba Poncho, dice hoy el Heraldo que la reforma electoral lleva mano para el periodo que inicia en febrero, entre otras cosas, la reforma electoral, y esto que ya advertía Mauricio Merino, la eliminación de los pluris, que a lo mejor a usted no le suena mal, porque dice, bueno, pues es que ha habido una campaña durante muchos años contra los pluris, incluso desde sectores más de derecha, y curiosamente, ¿no? Y ahora pues van a ser víctimas a lo mejor de sus campañas, porque los pluris lo que hacen es dar representación a minorías, y en un país en el que hay una fuerza dominante, la que sea, en su momento era el PRI, ahora es Morena, pues es importante que otras expresiones sociales, que pueden representar el 40%, tampoco es tan menor, pues, no necesariamente ganan la mayoría, pero tendrían que tener una presencia en el Congreso. Bueno, pues parece que eso puede desaparecer tan pronto como el próximo mes, si es que esto que trae el Heraldo avanza. Pero bueno, vámonos con la agenda internacional y Mauricio Meshulam.
Radar, localizando ideas.
Querido Mauricio Meshulam, ¿cómo estás? Muy buen día.
Querido Mario, qué gusto escuchar tu voz.
Igualmente. Mauricio, qué gusto platicar contigo. Y queríamos tocar base sobre lo que pasó a finales del año. No tanto la nota, que esa la nota ya se dio, la gente ya conoce tanto la explosión de esta camioneta de Tesla enfrente de un hotel de Trump, y por otro lado el ataque con un vehículo que atropelló a personas en Nueva Orleans y que fue señalado como un acto terrorista, donde la persona que realizó este ataque traía una bandera de ISIS. Más allá de la nota, ¿qué nos dice esto sobre qué está pasando con estas expresiones violentas en Estados Unidos y sobre todo después de que teníamos rato de no ver expresiones así en esta parte del mundo? Cuéntanos.
Mira, justo parto de lo que tú dices al final. Efectivamente, en Occidente, en general en Europa, en Estados Unidos, los atentados terroristas han disminuido notablemente a lo largo de los últimos años y por eso no vemos tanta cobertura, no vemos tanta nota. El terrorismo como fenómeno no ha disminuido, de hecho, en los últimos años tiene incrementos verdaderamente considerables, lamentables, sobre todo en ciertas regiones de África como el Sahel africano, en África occidental, también en Medio Oriente. Ahora mismo el colapso de Assad en Siria abre las puertas para el resurgimiento de ISIS, pero no es que ISIS no esté activa, estamos hablando de cientos de atentados en los últimos meses por parte de la rama de ISIS en esa zona del mundo solamente. Además está la rama afgana de ISIS, que ha tenido una muy fuerte incursión en Tayikistán y fue la que logró perpetrar atentados que sí fueron bastante cubiertos en el año, en 2024, en Irán, atentados considerables, y el atentado de Rusia, que sí recibió bastante cobertura. Pero lo que podemos decir es que lo que sucede en Nueva Orleans a finales del año, inicios de este año, porque ya fue en 2025, es un recordatorio de que ese tipo de violencia persiste, es un recordatorio a Occidente de que ese tipo de violencia persiste, de que existe en toda clase de ideologías. En este caso vimos con unas pocas horas de diferencia, dos atentados con perpetradores de ideología distinta. Al principio se pensó que podían estar vinculados, luego conforme pasaron las horas las autoridades fueron informando que no había vínculo alguno entre un atentado y otro, salvo la selección de la fecha, sobre todo eso, ¿no? O sea, el hecho de haber elegido el primero de enero para generar la mayor atracción posible, pero en un caso se trata de un individuo estadounidense, importante decirlo, cuya familia es conversa al Islam y que tiene, al principio, pues como las autoridades solo dieron su nombre, uno podía pensar que es de origen árabe o de origen musulmán. Es una familia estadounidense conversa al Islam que sí adopta un nombre islámico. y que se fue radicalizando a lo largo de los últimos años, sobre todo el último año, algo muy típico en lo que se conoce como los lobos solitarios, un atacante que es inspirado por una organización internacional, en este caso ISIS o Estado Islámico, inspirado por esta organización, radicalizado en línea, que además coloca posts de lealtad al Estado Islámico con unas horas previas al atentado. Y esto lo que hace es que genera una, fíjate la mecánica, el ataque tiene obviamente una dimensión material importante, pero además tiene esta dimensión ideológica, psicológica, por el hecho de haber tenido la bandera de ISIS y por los posts y por todo lo que significa que esta persona esté indicando como su motivación central, que es la lucha en contra de los infieles y la necesidad de que se vea la importancia de que la ideología de ISIS prevalezca en el mundo. En cambio, el atacante de Las Vegas es también un militar estadounidense, el de Nueva Orleans estuvo en el ejército durante muchos años, el de Las Vegas también es un militar, pero que lo que busca, uno pudiera decir, a ver, atacó un hotel de Trump utilizando un vehículo Tesla, entonces una primera impresión sería que estaría intentando mandar un mensaje en contra de Trump o en contra de Elon Musk. Y no fue así, por lo que dicen las autoridades, justamente al revés. Lo que él quería decir era jalar la atención mediática hacia la importancia de que una pareja como Trump y Musk estén combatiendo las ideologías de izquierda, porque esto es por lo que esta persona profesaba. Pero acá lo que vemos es la utilización de la violencia para tratar de generar la comunicación del mensaje. O sea, el terrorismo en esencia es eso, es un acto comunicativo que va a utilizar a la violencia y a las siempre muy lamentables víctimas civiles,
sí,
como instrumento para canalizar, sí, un mensaje y para que entonces los medios de comunicación y las redes sociales estemos hablando precisamente de esto. Y esto es lo que los convierte en herramientas enormemente eficaces.
Claro,
digo, hay mucho que decir al respecto. Las estrategias de comunicación de ISIS siguen a todo lo que dan, a pesar del combate que se ha efectuado en contra de esa organización. Y estas estrategias de comunicación son buena parte del problema que estamos viendo.
De acuerdo. Tú tienes una pregunta, Diego, para el doctor Meshulam.
Sí, muy buenos días, Mauricio Meshulam. Te saluda Diego Calderón. Y yo lo que te quería preguntar, y es que me parece muy interesante todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, que ¿qué tiene en particular este país, Estados Unidos, que algunos de sus propios ciudadanos se radicalizan para llevar a cabo ataques terroristas, como mencionas?
Mira, sucede la verdad, para ser honestos, en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo también. Entonces, en realidad, no es algo particular de Estados Unidos, sino es un proceso en general. Y aquí lo que tenemos que hacer, obviamente, la pregunta se responde con muchas horas, casi casi te diría yo un curso entero, porque ese es un temazo, es el tema de qué es lo que lleva a las personas a radicalizarse. Hay que entender que lo que sucede en Occidente es distinto a lo que lleva a las personas a radicalizarse, por ejemplo, en sitios como, decía yo, el Sahel africano, o en Irak y Siria, o en Afganistán. Y lo que se ha encontrado es que tiene que ver mucho con una falta de sentido de pertenencia, con una serie de elementos. O sea, fíjate, en el caso del terrorismo islámico concretamente, hay un extraordinario libro escrito por Olivier Roy que se llama Jihad and Death y que estudia decenas y decenas y decenas de casos similares. Y lo que se encuentra es que 25% de los que cometen atentados son conversos. O sea, ni siquiera estás hablando de gente que nació como musulmana. Además, la gran mayoría de ellos no eran religiosos hasta hace apenas 6, 7, 8 meses antes de llevar a cabo el ataque. Entonces, lo que resulta es que su pertenencia o su adscripción ideológica a ISIS les da una especie de despertar. Imagínate que en el último año despiertan y entonces se dejan crecer la barba y entonces empiezan a hacer comentarios como que la alimentación tiene que ser cuidada según el Islam. No eran personas religiosas anteriormente, no todos, pero la gran mayoría. Entonces, lo que te topas, muchos de ellos, por ejemplo, en Jihad and Death, te explica que muchos de ellos tienen cargos criminales menores, muchos de ellos incluso tienen tiempo en prisión o han formado parte de bandas, pandillas. Entonces, tiene que ver mucho con esta falta de sentido de pertenencia en la sociedad y con el hecho de que una organización como ISIS les genera un sentido a su vida. Y por ahí es por donde empieza a ver. En muchos casos sí hay temas que tienen que ver con factores socioeconómicos. En Europa esto se dio mucho, sobre todo porque los atacantes eran de barrios marginales. Sí. Y este tipo de cuestiones, sobre todo, ¿no? Que existe una proyección ideológica que genera la convicción. Y que es un proceso de radicalización psicológica que conlleva asuntos personales, definitivamente, porque sí. No todo el mundo cae en esta situación. Hay asuntos personales, también hay asuntos organizacionales, o sea, tiene que ver con la organización, y hay factores socioeconómicos y políticos, como el caso de Estados Unidos. Pero aquí vemos el caso del 1 de enero, dos situaciones que son ideológicamente muy distintas. El atacante de Las Vegas tiene una ideología completamente diferente y él está motivado por esta polarización, por esta lucha entre la izquierda y la derecha, por luchar en contra de lo que él percibe como los valores perdidos en Estados Unidos, mientras que el otro atacante, el de Nueva Orleans, es una ideología mucho más cercana a lo que profesa ISIS.
Claro. Muy interesante esto que confirma pues que son estructuras mentales que pueden llevar a las mismas acciones, aunque con paquetes ideológicos completamente
muy diferentes, ¿no? Y eso también es importante decir, porque muchas veces sí, como la mayor parte del terrorismo actualmente en el mundo es islámico, muchas personas asocian terrorismo con yihadismo y piensan que es exactamente lo mismo. Y es importante decir que el terrorismo de extrema derecha también ha tenido un importante crecimiento, ataques, por ejemplo, en contra de ciudadanos mexicanos o bien mexico-estadounidenses. En El Paso, Texas, recuerdan ustedes el ataque en contra del Walmart del Paso, es un ataque de una persona con ideología de extrema derecha, pero la mecánica es similar, porque él pone un post en Facebook y gracias al ataque lo que hacen los medios de comunicación es dirigir el foco hacia el post de Facebook, y entonces todo el mundo empezamos a leer qué es lo que esta persona profesaba en contra de los inmigrantes, en este caso mexicanos o latinos que llegan a Estados Unidos.
Bueno, pues gracias como siempre, Mauricio.
Muchísimas gracias, Mario. Muy feliz año a toda la audiencia de Ibero 99 y seguro seguimos en contacto con ustedes a lo largo de todo este 2025.
Así será. Gracias, el doctor Mauricio Meshulam, profesor para Orgullo Nuestro aquí de la Universidad Iberoamericana, que por cierto, hablando rápido de Orgullo Ibero, hoy me dio mucho gusto encontrar en la primera plana, no sé si en la primera plana física, pero en el portal del New York Times hay un reportaje amplio sobre una arquitecta mexicana, Frida Escobedo, que es responsable del rediseño de un ala del museo más grande de Estados Unidos, del Met, y que, bueno, pues es importante el trabajo que reconoce. Es sobre el MoMA, ahorita le digo exactamente. No, es sobre el Met, es sobre el Met. Es sobre una de sus alas, es un proyecto muy importante, estamos hablando, ahorita le digo el monto, de creo que son 500 y tantos millones de dólares esta obra de una arquitecta mexicana, pues sí, 550 millones, y bueno, pues una amplia semblanza sobre quien, insisto, es una de las arquitectas reconocidas hoy en el mundo, egresada de la Universidad Iberoamericana, por cierto. Bueno, vámonos con un corte, querido Diego Oscar.
Así es, vámonos con un pequeño corte, pero antes tenemos un mensaje de Edmundo Morales que nos dice: México hoy solo invierte en sus proyectos propagandísticos y todo lo demás se cae a pedazos. Incluso el presidencialismo que vivimos tiene que ver con respaldar estos caprichos que están tan mal planeados, que no sostienen, no se pueden ni autofinanciar. Un saludo, Edmundo. Y vamos a corte y regresamos.
Radar 90.9.
Ya tenemos aquí en línea a Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, que está aquí para hablarnos acerca del nuevo programa de entrega de armas y la evaluación disponible que demuestra que no funciona esa estrategia para reducir homicidios. Ernesto, un saludo.
Hola, ¿cómo están? Buenos días. Miren, desde el año pasado fue publicado un estudio en donde tres investigadores de la Universidad de Río de Janeiro, en Brasil, se dieron a la tarea de identificar todos los programas y políticas de reducción de homicidios que tuvieran evaluaciones en América Latina y el Caribe. Y bueno, hay noticias de todo tipo en sus hallazgos, pero la primera es que hay una... hay una debilidad crónica en la evaluación de las políticas públicas de seguridad en América Latina. Es un problema del que ya estaremos hablando, lo hemos comentado aquí, pero necesita pues mucho análisis. Es un problema en donde México hace parte de la región donde más violencia homicida hay en el mundo. Y sin embargo, la evaluación de las políticas es prácticamente, digamos, en proporción. Estamos hablando de que, cuando mucho, uno de cada cinco políticas son evaluadas. Estamos hablando del 18% de las políticas que se lograron encontrar tenían evaluación. Bueno. Hubo varios casos en donde se evaluó el tema de armas. Control de armas a través de regulación, que es una evaluación que resultó, varias evaluaciones que resultaron exitosas para reducir homicidios. Pero también hubo cuatro evaluaciones identificadas en Argentina y Brasil. Cuatro evaluaciones, tres de ellas concluyeron que no hay reducción de homicidios en los programas de entrega voluntaria de armas, y una más, la cuarta evaluación, que enseñó que no hubo conclusiones, porque este estudio que les cuento incluyó la revisión de la calidad de las evaluaciones, y en este cuarto caso que les hablo, la calidad era deficiente y no permitió hacer conclusión alguna. Ahora, México sigue recibiendo noticias de decisiones del gobierno federal, uno tras otro. Cada sexenio oímos muchas decisiones que se toman. Y México sigue, como buena parte de la región, sin crear una conversación que se pregunte, que exija un parámetro o parámetros de evaluación para saber por qué se decide algo, digamos, con base en qué evidencia, con base en qué metodologías que hayan podido demostrar, deseablemente con evidencia, podido demostrar, comprobar su eficacia, o cuando menos políticas que nos enseñen que esa evaluación se va a hacer. Tuvimos la noticia de lo de armas y también tuvimos la noticia de esta nueva campaña asociada al uso de drogas. Y si se dan cuenta ustedes, estamos en ambos casos mostrando exactamente lo mismo. Medios de comunicación, incluso la misma academia, sociedad civil, gobiernos, prácticamente desde ningún lado se hace la pregunta de la evaluación. Y peor aún, cuando ya existen evaluaciones publicadas en otros países que nos pueden ayudar, tampoco se toman en cuenta. Entonces, el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero vuelve a hacer la pregunta. ¿Por qué se decidió el programa de entrega voluntaria de armas? ¿Con base en qué evidencia? Nos llama especialmente la atención que esto se ha hecho por muchos años y no hay evidencia detrás cuando se muestra que se decide hacer. Es decir, alguien, en este caso la Sedena, por ejemplo, y dice, hagámoslo así, esto es lo que se tiene que hacer, pero alguien al mismo tiempo decide que no necesita demostrar por qué hay que hacerlo así en términos de evidencia y evaluación. Por un lado, esa es la parte de las instituciones, pero por el lado de la sociedad civil, repito, la academia, el periodismo, tampoco en general lo preguntamos, lo exigimos, y siendo que el poder legislativo tampoco hace sus labores de fiscalización para la rendición de cuentas, entonces nos quedamos en cero en términos de la conversación de la evaluación. Y bueno, pues esto parece como un absurdo, pues, porque nadie podría alzar la voz y decir que una política pública está bien sin ser evaluada. Nadie.
Claro.
Pero al mismo tiempo, nadie dice dónde está la evaluación. Entonces, es un círculo vicioso. Mi comentario de hoy tiene que ver con que seguimos repitiendo recibir noticias de políticas que pues se presentan como campañas, como reformas legislativas, como prisión preventiva oficiosa, todo esto, y no es relevante las metodologías de evaluación. A las universidades nos toca decirlo. Si no lo decimos, las universidades yo creo que no lo va a decir nadie, salvo algunos casos excepcionales en gobiernos municipales que me ha tocado ver. Es casi imposible ver a funcionarios que estén abrazando la evaluación como parte de una política pública seria y profesional. Mi comentario de esta mañana.
De acuerdo, y sobre todo destaco esto que apuntas de la importancia de los espacios universitarios, entre ellos, por supuesto, lo que haces y hace tu equipo y hacen muchas otras áreas, la Ibero y otras universidades en este sentido, y que nos toca además desde un espacio mediático, en este caso además con el privilegio de hacerlo desde la propia universidad, pues darle visibilidad a estos planteamientos, a estas preocupaciones. Gracias, como siempre, querido Ernesto, y hasta la próxima.
Acuérdense, Mario, que este estudio está disponible para cualquiera, que funcione y que no funcione para reducir homicidios, cualquiera lo puede bajar, es de la Universidad de Río de Janeiro. Muchas gracias, Mario, buen día.
Buen día, gracias, es Ernesto López Portillo, coordinador del programa de Seguridad Ciudadana aquí en la Ibero. 8:56. Y de Ernesto López Portillo a Ernesto Osorio. Adelante, Ernesto, ¿qué más pasó en la mañanera? Cuéntanos.
Pues mi querido Mario, sobre el tema de Donald Trump, la presidenta solamente argumenta que hay derecho internacional para abordar cualquier tema. Vuelve a insistir en que no se va a enganchar en ese tipo de declaraciones, pero dice le pareció necesario que se presentara hoy esta información de que si se trata de nombres, bueno, pues hay nombres y que la historia registra que podrían también considerarse para un debate así, pero dice ella que la relación con el presidente Trump será positiva, dice que van a ponerse a entender y que no quiere ahondar ya más sobre el asunto. Sin embargo, a pesar de que le hicieron la pregunta sobre qué opinaba acerca de esto, sobre el tema del narcotráfico y de que los cárteles dominan el país, la presidenta simplemente pues omitió esa parte en su respuesta. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional. Los anuncios, mañana el informe de seguridad anual de 2024 y el próximo domingo el informe de los 100 días de la presidenta en el Zócalo capitalino.
Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, y con esto nos vamos, Oscar Reyes.
Nos vamos, Mario, a este paso para Donald Trump. Ya no seremos la Universidad Iberoamericana, vamos a ser la Universidad Americana nada más. Muchas gracias, sí. A ti y a Diego.
Ya que anda creativo. Diego Calderón, nos vamos.
Nos vamos, querido Oscar, querido Mario, y nos seguimos escuchando la siguiente semana.
Gracias, gracias a los dos. Como siempre, gracias Isra, gracias Gio, gracias a todos los que hacen posible este programa. Nosotros nos despedimos, pero le esperamos mañana jueves en punto de las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó
Radar 90.9,
con la información relevante que necesitas saber.